COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Es martes, es 23 de noviembre de este año 2021 y como cada día te acompañaremos con lo más destacado de nuestro deporte hasta las 4 de la tarde. En esta media hora de radio que tenemos por delante tendremos tiempo para hablar largo y tendido del Celta, que no atraviesa para nada su mejor estado de forma y que afronta dos partidos fundamentales, el primero de ellos en Vitoria contra el Deportivo Alavés este próximo sábado. Tendremos más fútbol, en balonmano la Liga Guerreras afronta ahora un largo parón con motivo del Mundial y también charlaremos de baloncesto y de otras muchas cosas. De esta forma, con estos temas, arrancamos una nueva edición de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, un programa que es posible gracias al trabajo de Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido. Recibe el saludo de quien te habla. Yo soy Ricardo de Miguel. Vamos ya con mucho y muy buen deporte hasta las 4 de la tarde.
Buenos días, Faustino. ¿Usted qué ha inventado?
Yo he inventado un aparato
para... Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego por el mundo. Nos vamos a Qatar.
Donde además ahora hablando con Álvaro, que es el oyente de Tiempo de Juego, que nos escucha desde allí.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida que yo...
Comenzamos charlando del Celta. El equipo ha entrenado esta mañana sobre el césped de la ciudad deportiva Afouteza y lo hará de manera continuada hasta este viernes, justo el día previo al compromiso liguero del equipo en Mendizorroza contra el Deportivo Alavés. Hugo Mayo continúa ejercitándose en solitario y por el momento todo parece indicar que habrá que esperar algunos días más para ver al capitán junto al resto de sus compañeros. La buena noticia, la de Josef Aidó, se quedó en un susto. Lo del central ganés el pasado fin de semana contra el Villarreal, cuando pidió el cambio, entrena ya con total normalidad con el resto de la plantilla celeste. Como te decía, el próximo compromiso del Celta será viajar hasta Vitoria para enfrentarse este próximo sábado, de nuevo en el horario de las 2 de la tarde, en ese horario de comida, al Deportivo Alavés. El equipo babazorro, que aunque no arrancó nada bien la temporada, está en una clara línea ascendente. Lleva 5 partidos sin perder, 3 victorias y 2 empates, algunos de mucho mérito, como por ejemplo el de este pasado fin de semana en Sevilla contra el equipo de Julen Lopetegui. En este encuentro el Alavés de hecho se puso por delante hasta en 2 ocasiones para terminar empatando por 2-2. Escuchamos ahora la principal referencia ofensiva del conjunto vasco, que es Joselu Mato, además jugador ex-celeste y que también jugó en el Depor. Dice Joselu que tal y como se dio el partido es una pena que no pudieran llevarse los 3 puntos, pero que un empate contra el Sevilla siempre es un buen resultado.
Bueno, es un punto muy importante, ¿no? Después de estar casi toda la segunda parte por delante en el marcador, bueno, se nos escapa en el último minuto, pero bueno, es muy difícil puntuar en un campo como este. O sea que, bueno, creo que hay que sacar cosas muy positivas para afrontar el siguiente partido en casa y ya está. La pena es que, bueno, se nos escapan 2 puntos al final. Muy complicado jugar aquí.
Desde luego, siempre es muy complicado, pues, puntuar en un campo como el Sánchez Pizjuán. Joselu quiere hacer bueno ese punto que cosechó el Alavés precisamente en el feudo sevillista y para ello dice el delantero que hay que lograr un buen resultado en casa contra el Celta.
Intentamos hacerlo lo máximo posible, bueno, se nos escapa, pero al final, ya te digo, tenemos que hacer muy bueno el punto este. Celta en casa, delante de nuestra afición, tenemos que, bueno, analizar bien todo lo positivo de hoy y arrancar una semana nueva para intentar en casa, pues, sumar otros 3.
En relación a este partido, recordar que hoy termina el plazo para que los abonados celestes que deseen acompañar al equipo a Vitoria reserven su entrada. Aquellos que estén interesados pueden reservar la entrada en las billeteras de Banca Balaídos hasta las 7 de la tarde de hoy martes. Tiempo ahora de análisis, de charlar sobre la actualidad del equipo celeste y qué mejor forma de hacerlo que saludar a Javier Maté. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Qué tal? Bien, ¿y tú qué tal estás? Lo primero.
Pues bien, ¿para qué vamos a quejarnos? No hay demasiados problemas, algunos siempre hay, pero en fin, hay que solventarlos.
Bueno, alcanzamos prácticamente el primer tercio de competición, 14 partidos disputados hasta la fecha, 13 puntos, sin duda podemos decir que un balance un tanto pobre para este Celta, Javier.
El Celta es como el intermitente de mi coche, ahora sí, ahora no. Sí, la verdad es que son pocos puntos, muy pocos puntos. Pero bueno, todo no es tan negativo, ¿no? También hay, es verdad que hay algunas cosas muy positivas y el equipo está muy vivo. Lo que pasa es que la verdad es que le cuesta mucho sorprender a los rivales en esta liga. Yo creo que le tienen ya muy cogido el truquillo. Y vuelvo a repetir, hay que meter alguna variación a lo que actualmente hacemos, si no, pues seguiremos. El que repite las mismas actuaciones suele repetir los mismos errores.
Dábamos ayer un dato curioso a nuestro programa. De los 1.260 minutos que ha disputado el Celta hasta la fecha, tan solo ha ido por delante en el marcador pues en 95 minutos. ¿Crees que también está pesando un poco al Celta el tener que remar, el tener que ir siempre pues a contracorriente en tantos partidos?
Evidentemente, ir contra corriente es difícil para todos y para el Celta también, un poco por su estilo de juego, ¿no? Y es evidente que ese es un problema, pero ¿por qué se llega ahí? Pues eso es lo que hay que solventar, ¿no? Yo creo, sinceramente, que es un análisis bastante sencillo. Se llega ahí porque si tú hundes al rival mediante circulación de balón, repetidas, varios pases de atrás, mucho pase de seguridad, el equipo contrario se repliega casi por obligación, y entonces tú tienes que poner gente por delante de la pelota, dejar muchos espacios, y es cuando te empieza a venir los recaos que nos vienen. Luego pillamos pues eso, los centrales con mucho espacio, y entonces bueno, digamos que de alguna manera pues nuestra forma de jugar en ese aspecto nos perjudica un poco porque concedemos muchos espacios. Los contrarios, en primera división hay equipos mejores y equipos peores como siempre, pero claro, todos una contra con espacios, todo el mundo la sabe hacer porque técnicamente son buenos jugadores y entonces te hace mucho daño. Hay que procurar, evidentemente, evitar eso. ¿Y de qué pasa? ¿Tenemos que asumir menos riesgos? Yo no digo eso, en el fútbol hay que asumir riesgos, pero sin medirlos, evidentemente.
Y lo comentabas antes, quizá tenemos esa sensación, al menos yo sí que la tengo, no sé si la compartes, que le han tomado la matrícula a este Celta, saben cómo hacerle daño, sobre todo hemos visto los equipos que vienen abalaídos, se encierran atrás, buscan su oportunidad, porque saben que a lo mejor tienen un hueco en la defensa celeste, consiguen un gol, y que al Celta quizá le está costando mucho atacar a esas defensas tan armadas atrás.
Es que es difícil, cuando un equipo se posiciona de esa manera, pues es difícil. Y es verdad que nos han tomado la matrícula, porque si tú eres un analista de cualquier equipo de primera división, pues todo el mundo sabe de dónde emana el potencial del Celta. Pues nosotros tenemos medios puntas y puntas que hacen muchísimo daño, ¿no? Denis, Iago, Nolito, Ferbi, Bryce, Santi, pues son jugadores. Entonces dijo, oye, que este equipo tiene 13 puntos, pero como le dejemos, nos funde, ¿eh? Entonces hay que dejarle poquitos espacios. Bien, una vez que eso se establece y empiezan los partidos, sucede lo que también comentaba yo un poco antes, ¿no? Nosotros, pues, para pasar al medio campo, cuando pita el árbitro de inicio del juego, tardamos 45 segundos, pues claro, todos los equipos se recolocan, todos los equipos se posicionan, todos los equipos están dispuestos a poder hacer una ayuda al que hemos sobrepasado o en el espacio que hemos utilizado. Entonces es mucho más difícil, tenemos que llegar en menos tiempo a la portería contraria para no facilitar eso. Pero es evidente, yo el año pasado lo dije varias veces, que no entendía cómo los rivales del Celta le jugaban con la alegría que le jugaban al Celta. Nosotros cuando nos juegan con la alegría, nosotros somos buenísimos. Ahora cuando nos juegan con recelo y se meten atrás y esperan su oportunidad, entonces tenemos muchísimos problemas. Tenemos muchísimos problemas porque es que el otro día venía un equipazo como el Villarreal y te saca prácticamente dobles laterales, probablemente también un poco condicionado por su partido de Champions y por las lesiones, pero es verdad que lo hizo Emery y de esa manera pues nos creó los problemas que nos creó. Entonces nosotros también tenemos que ser un poco más versátiles, tenemos que reinventarnos un poco más porque será más difícil cada vez sorprender a nadie.
Y ya la última por mi parte, Javier, la liga está muy igualada, porque puedes decir que ganas dos partidos, si te enganchas a esa zona media alta, los pierdes y puedes caer a los puestos de descenso. Ahora toca viajar a Vitoria este sábado, luego recibir a Valencia en casa. De no conseguir al menos una victoria en esos partidos, ¿habría que empezar a preocuparse?
Yo sinceramente creo que no. A mí no me da miedo la liga esta, incluso independientemente de que podamos en un momento determinado ocupar plaza de descenso. ¿Por qué? Porque veo bastantes partidos, no todos evidentemente, pero veo mucho fútbol y veo bastantes equipos que son peores, que no tienen ese potencial. Entonces no me da miedo. ¿Qué es lo que pasa? Que no es lo mismo jugar cuando estás en mitad de la tabla que cuando te empieza a premiar la obligación. Eso es un condicionante. Es decir, lo que no me gustaría, no me da miedo, pero no me gustaría que se metiera abajo, porque entonces vamos a parecer peores de lo que somos, y eso sí sería un problema. No que eventualmente podamos estar dos o tres semanas en zona de descenso. No me da miedo la liga, porque tenemos un buen equipo, no una gran plantilla, pero sí un buen equipo, y entonces creo que vamos a ser capaces de solventarlo. No sé si en los dos, en los tres o los cuatro próximos partidos, pero sí veo al Celta que incluso los minutos malos nunca se rompe. Puede cometer errores, pero no se desequilibra, no desentona, no se rompe.
Y que tenía por aquí apuntado también, Javier, para preguntarte, ¿qué te parece el tema del Celta y los horarios? Lo de que parece que nos estamos aficionando al tema de jugar viernes, viernes, lunes, o si no, pues el sábado a las 2. ¿Qué opinas de esto?
Pues que evidentemente no es lo mejor. Sobre todo pues para los aficionados y para incluso para la planificación de los entrenamientos y de las semanas, los microciclos y todo este entrenamiento. Pero es evidente que la pasta sale de donde sale. Entonces aquí no hay mucho derecho al pataleo, ¿no? Es decir, cuando tú firmas un contrato por televisión y televisión o la plataforma que lo adquiera a los derechos te dice que esa posibilidad existe y que pronto o tarde te va a tocar, ¿qué es lo que pasa? Que, como siempre les toca, pues todos vemos los partidos el viernes y el lunes, ayer Rayo Vallecano, el viernes, al Madrid, al Barcelona, al Atlético Madrid, no les toca el viernes y el lunes. Es verdad que algunas semanas, por temas de Europa y compatibilizar, pero no les toca. Entonces siempre nos toca un poco a los mismos, pero claro, los equipos se tienen que callar porque reciben el 92% del presupuesto de los derechos de televisión. Entonces va a llegar un momento que lo van a hacer jugar pues cuando evidentemente las plataformas quieren, y porque ahora mismo es de donde todos vemos las asistencias que hay al campo, en cambio las audiencias no bajan porque supongo que las cabezas pensantes de este país en futbolísticamente hablando ya lo tendrán en cuenta, ¿no?
Sí, desde luego. Javier Maté, como siempre, muchísimas gracias por este análisis tan completo de lo que está siendo la actualidad del Celta. Desde luego comparto muchas de tus declaraciones. Muchísimas gracias, Javier.
Muchísimas gracias a ustedes.
Y un último apunte en relación al Celta, declaraciones de Orbelín Pineda en México después del que probablemente será su último partido con el Cruz Azul. El jugador dice, no sé si será este o después, no te lo puedo decir, pero yo a tratar de dar lo máximo de mí para ayudar a mis compañeros e intentar dejar una buena imagen. El contrato de Orbelín Pineda con el conjunto mexicano finaliza este próximo 31 de diciembre, el jugador ya está de vacaciones y podría incorporarse al Club Celeste el 1 de enero, lo que sí tendría que liberar el equipo de Eduardo Coudet una de las plazas de extracomunitario, ya sea la de Thiago Gallardo, que está tramitando la nacionalidad italiana, o la de Franco Cervi, que tramita la portuguesa. Y recordad que hoy tenemos Champions League y, como siempre, te la contamos en tiempo de juego.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Me emociono.
En el deporte.
¡Quieren morir con las botas puestas!
En el entretenimiento.
Hay una señora que, ¿cuántos años tiene?
80 años.
¿Quiere conocer a Modric? ¡Doña Elvira!
Dígame, siempre es que me ha gustado el croata. Bueno.
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea. La falta se la ha pitado el juez de línea.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Thank you.
Esto es la radio, esto es directo. Teníamos pensado seguir hablando de fútbol. Una entrevista que teníamos pactada con Antón de Vicente, uno de los capitanes del Coruxo. No contesta ahora mismo al teléfono. Os prometemos que vamos a seguir intentándolo para charlar con él en los próximos minutos. Así que nos vamos a pasar ahora al mundo del balonmano y luego retomamos a ver si podemos hablar con Antón. Es que el mundo del balonmano nos ha dejado pues muchísimas noticias buenas este pasado fin de semana. La mejor quizá pues la victoria por 22-29 del Cangas Frigoríficos de Morrazo contra Antequera en ese gran arranque de temporada de los chicos que entrenan a Nacho Moyano, y también que se terminó el sueño europeo del Guardés y que la Liga Guerreras afronta ahora un largo parón con motivo del Mundial. No será hasta el próximo mes de enero cuando se reanude la competición en la máxima categoría del balonmano español. Esta mañana hemos charlado un ratito con Isma Martínez, el entrenador del Porriño, que recuerdo que en su último partido cayó 26-34 en la pista del Aula Valladolid, y nos contaba Isma el balance que hace él de los 10 partidos que lleva jugado su equipo.
Vale, el rendimiento del equipo hasta ahora viene muy supeditado a que defensivamente no hemos estado bien, ¿no? Hemos sido capaces de enganchar varios partidos seguidos, estamos recibiendo una cantidad de goles que no nos permite puntuar. Ofensivamente estamos, yo creo que haciendo las cosas bien, estamos haciendo un número de goles amplio que nos tendríamos que estar muchísimo más cerca de ganar los partidos.
El Porriño es décimo clasificado con 6 puntos, eso sí tiene un partido menos y hasta la fecha se ha enfrentado con rivales de la zona alta de la tabla. Es por eso que Isma Martínez considera que a día de hoy no se debe mirar la posición que ocupa el equipo.
La clasificación actual no es real porque al margen de que nos falte un partido por jugar contra Zonzamas, que nos podría acercar más a ese puesto 8, que es un poco el objetivo, nos queda por jugar contra los equipos que están ocupando esa zona media. Ya hemos jugado contra todos los primeros y ahora nos tocaría afrontar pues este de Zonzamas, el siguiente de Morvedre, que es un rival que ahora mismo es directo. Ese inicio de liga va a ser clave.
Por último, sobre el largo parón con motivo del Mundial, el técnico del Porriño dice que a nadie le gusta irse a un parón tan largo con una derrota, pero admite que les va a venir muy, pero que muy bien para recuperar a jugadoras de la enfermería y también seguir trabajando en algunos conceptos tácticos.
Parón, nunca quieres parar, porque siempre, y menos cuando vienes de una derrota, porque van a ser 2 meses de estar con esa resaca de haber perdido en Valladolid y no haberlo hecho bien, pero es cierto que a nosotros nos beneficia porque tenemos la enfermería demasiado llena. Aprovechar este parón para reforzarnos, para limar conceptos y confianza plena en lo que se está haciendo. Creo que el inicio de la segunda vuelta va a ser clave.
En la vida hay historias que conmueven.
Para que entre todos podamos conseguir que haya esa paz y ese respeto.
Lleva pitando partidos desde el año 1994. Y Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar.
¿Te has fijado en él y en su afán por impulsar el juego limpio?
Él le explica a los niños, se reúne.
Hay historias que te hacen sonreír.
La Universidad de Castilla-La Mancha ha puesto en funcionamiento el programa Prácticas en Pueblos. Creo prácticas. Que después de 2 meses ya te conoces a todos los habitantes del pueblo por el nombre.
Pues sí, prácticamente.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Nos pasamos ahora al baloncesto para hablar del Marín Peixe Galego, que este pasado fin de semana sumó una victoria muy importante, además ante un rival complicado como es el Obradoiro Silleda, y el resultado no pudo estar más igualado. El Marín Peixe Galego se llevó los puntos por un ajustadísimo 56-55. El entrenador del equipo marinense es Iván Villaverde. ¿Qué tal, Iván? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Lo primero, ¿cómo viste desde el banquillo ese partido? ¿Cómo lo viviste tú? Porque el resultado deja clarísimo que estuvo de lo más igualado, ¿no?
Sí, bueno, a ver, pareció que en la primera parte lo íbamos rompiendo, se estaba jugando un poquito al nivel de posesiones que nosotros queríamos, pero bueno, entrábamos enchufados en el tercer cuarto y bueno, desde la actividad y un poquito la permisividad arbitral, pues les permitió meterse otra vez en el partido. Y el último cuarto pues fue muy igualado, intercambio de canastas, y al final pues esos puntos que conseguimos en los últimos 3 minutos nos dieron para llevarnos el partido. Pero bueno, podía haber caído a cualquier lado.
¿Cómo viste el rendimiento del equipo en ese partido? ¿Y cuáles crees que fueron un poco las claves para que la balanza se decantase a vuestro favor?
Bueno, yo contento porque bueno, parece que por fin empezamos a rendir más o menos al nivel que se nos esperaba, ¿no? Un poco, estamos consiguiendo un poquito de estabilidad, a ver si podemos mantenerla, porque hasta ahora por el número de bajas y por compromisos de los jugadores laborales, estábamos teniendo siempre dos, tres jugadores que no podían venir a competir. Y por ese aspecto muy contento. Después, ¿por qué se decantó a nuestro lado? Yo creo que por lo corto del marcador, ¿no? Al final a Obradoiro, si le juegas a campo abierto, le juegas a muchas posesiones, pues vas a acabar perdiendo el partido porque son un equipo que tiene muchos puntos, ¿no? Pero bueno, jugando a menos posesiones, intentando hacer un marcador más corto, puedes competirles y al final pues así fue, ¿no?
Fue una victoria muy importante porque además de conseguirla ante un rival complicado como el Obradoiro Silleda, que es actualmente el tercer clasificado, también os permite un poco afianzaros en esa zona media de la tabla, ¿no?
Sí, bueno, nos permitía equilibrar la balanza, que bueno, ya necesitábamos encadenar un par de victorias a lo mejor para irnos para arriba, pero bueno, por lo menos nos permite tranquilizarnos y separarnos un poco de la zona de abajo, que en esta liga con la cantidad de descensos que hay es muy importante.
Y además, séptimos clasificados, hasta la fecha 5 victorias, 5 derrotas, como bien decías, equilibrando esa balanza. ¿Estás contento con el rendimiento que ha demostrado el equipo en estos primeros partidos de la temporada, en estos 10 primeros compromisos, o crees que todavía podéis mejorar más vuestro nivel?
No, a ver, está claro que podemos mejorar, ¿no? Hasta ahora hemos competido todos los partidos, no hemos perdido ningún partido. O sea, no hemos jugado ningún partido que lo pudiésemos ganar. Y yo creo que los partidos están... se nos están yendo por detalles muy pequeños que son limables. No, al final, pues, es lo que hablaba antes, a lo mejor por la cantidad de ausencias que tenemos durante la semana, por compromisos quizás laborales de los jugadores, es lo que nos está permitiendo limar esos pequeños detalles que hacen que se nos escapen los partidos, ¿no? Pero bueno, Valladolid se fue de 2, Leclerc aquí se compitió hasta el último momento, usa la antigua, se pierde de 7 y se va en un momento, en 3 minutos, porque después se está el partido en todo momento. Yo creo que esas cosas debemos limarlas y tenemos que dar, bueno, tenemos que conseguir mejores resultados y rendir a más nivel, ¿no? Si conseguimos no tener esos pequeños fallos que hacen que se nos vayan los partidos en poquito tiempo.
Y este próximo sábado, ya entrando un poquito en lo que tenéis por delante, partido importante contra un rival que acumula pues precisamente los mismos números que vosotros. Hablo del Club de Baloncesto La Flecha, octavo clasificado, vosotros sois séptimos. ¿Estos partidos, se puede decir que son estos encuentros contra rivales que llegan en una dinámica tan parecida a los que sirven a veces para indicar si podéis mirar hacia arriba o si a lo mejor hay que preocuparse un poquito más?
Sí, a nivel clasificatorio está claro, ¿no? Si el que se lleva el partido pues es el que tira un poquito más para arriba y el otro tiene que mirar un poco más para abajo, eso es así. Pero bueno, yo creo que el partido no va a distar mucho del este fin de semana. La Flecha viene un poquito en la misma dinámica que Obradoiro, quizás no con tan buenos resultados, pero en la misma dinámica. Llegan de competir absolutamente todo en los últimos partidos, de marcadores muy ajustados y bueno, se han llevado unos, han perdido otros, pero bueno, han perdido de 4 con Porriño, han ganado el otro día en la segunda prórroga de Tanzos, vienen de eso. Entonces, va a ser muy parecido al de esta semana, y yo creo que eso marca un poco el resultado final. Yo creo que el partido va a ser competitivo, pero bueno, el resultado final es lo que te marca, ¿no? Si, bueno, ¿para dónde tienes que mirar? Pero no va a ser más diferente.
Estaba viendo esta mañana la clasificación en Liga EOA, Iván, y la verdad es que a mí me da la sensación, no sé si tú nos lo puedes explicar, que estás viviéndolo más desde dentro, entrenando al Marín Peixe Galego, a mí me da la sensación de que estamos hablando de una categoría pues muy muy igualada, en la que tienes que ir partido a partido porque cualquiera te puede ganar.
Sí, yo lo llevo diciendo desde el principio de año. Este año está muy igualado por el tema del COVID, por el tema de las normas para clases extracomunitarios, que les han endurecido mucho. Se iguala muchísimo la categoría, ¿no? Los equipos al final tienen que tirar de lo nacional y tienen que tirar de lo de casa, y ya no hay equipos que puedan romper y ganar fácil. Entonces, claro, es que puedes perder contra nosotros. El otro día ganamos Obradoiro, pero venimos de perder con Ávila, que está por la parte de abajo. Eso no, y los equipos lo están, bueno, Leclerc que está sacando los marcadores un poquito más ajustados, pero por lo que está arriba los está sacando poquito. Entonces, si nosotros mismos, que vamos 5-5, no hemos, vamos, salvo el partido de Bosco, que aquel día nos entraba todo, que lo sacamos un poco más tal, ningún partido se ha movido en más de 10 puntos. Entonces, yo creo que la categoría está muy igualada y desde ahí tenemos que intentar eso, pues, aunque sea de poquito, ir sacando partidos poco a poco y mirar un poquito más hacia arriba de lo que estamos ahora.
Y la última ya por mi parte, Iván, antes de despedirnos, preguntarte por el objetivo del equipo. ¿Te marcas algún objetivo clasificatorio? ¿Queréis mirar hacia arriba? Eso ya me lo dices, pero para ti, ¿cuál sería una buena posición o cuál sería pues que el equipo haya rendido en buen nivel? ¿Cuál crees que sería una buena posición para el Marín Base Galego a final de la temporada?
Nosotros tenemos... Estamos yendo partido a partido, estamos yendo... Ya te digo, la... El tema es que aquí ha cambiado mucho, ¿no? No hay, bueno, pues tenemos, durante la semana tenemos que entrenar como podemos, y porque es eso, Jacobo al final cuando tiene maniobras con el ejército pues no puede entrenar, Joseba viene de estar tocado, Juan hace poco tuvo las opos y también estuvo de baja, entonces tenemos que ir partido a partido, ¿no? Tenemos muy buena plantilla y podemos competirlo todo a pesar de todas esas cosas. Pero bueno, lo que tenemos es intentar conseguir estabilidad, y en cuanto consigamos estabilidad y un poquito de ritmo positivo, pues intentar ir hacia arriba, que al final es lo que queremos todos, ¿no? Pero bueno, ya te digo, no te puedo decir una ideal, sería la primera.
Hombre,
que no, está un poquito lejos, ¿no? Entonces tenemos que ir partido a partido, tenemos que esforzarnos y intentando eso, limar esos pequeños detalles que nos está costando más de lo que parecía, porque tenemos los problemas que tenemos, pero ya está, no podemos andar marcando los objetivos porque la cosa nos puede ir mal y nos va a llevar a frustración.
Como diría el Cholo Simeone, partido a partido, Iván, pues entrenador de Iván Villaverde, entrenador del Marín Peixe Galego, equipo que compite esta temporada en Liga EVA, felicidades por esa última victoria, a seguir trabajando muy duro y suerte que lleguen muchas más en lo que resta de temporada para vuestro equipo.
Muchas gracias, Rodrigo, un abrazo.
Una británica llamada Diana Carroll.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Como tú.
Porque nadie vive la música como él.
En 1971, una banda de rockland británica llamada Sweet.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
Es la historia de una canción. Los 90 tienen varias canciones elementales, sustanciales, bandera. Esta de Lighthouse Family, indudablemente perdido en el espacio, es una de ellas.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
Quedan algo menos de 2 minutos y antes de despedirnos te contamos pues un par de noticias breves. En vela, la viguesa Patricia Suárez junto a su compañera María Cantero finalizaron quintas en la clasificación del Mundial de Vela 49er disputado en aguas de Omán. Lo lograron tras conseguir pues una victoria en la Medal Race, prueba con la que se cerró la competición. Patricia Suárez se mostraba muy feliz por el buen rendimiento de la embarcación.
Creo que las condiciones aquí han sido muy similares todos los días y eso nos ha facilitado a nosotras la navegación. Somos un equipo nuevo y esta es nuestra primera regata, así que creo que las condiciones de Omán nos han favorecido para finalmente acabar quintas y estamos muy contentas con el resultado y con ganas de más.
Además, la paratriatleta viguesa Susana Rodríguez Gacio, medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Tokio, entre otros muchos éxitos que ha cosechado la buena de Susana Rodríguez Gacio, funda su propio club de atletismo. Lo hace junto a Celso Comesaña, quien es su guía, que ejercerá como director deportivo de la entidad, cuyo nombre pues será Club Deportivo de Liquia. Está previsto que el proyecto se ponga en marcha en el mes de enero de este próximo año 2022. Hasta aquí nuestro tiempo. Recuerda que mañana regresamos con mucho más deporte, como siempre. Apunta la hora, a partir de las 3:30 de la tarde. Te quedas ahora en muy buena compañía, en la sintonía de la tarde, aquí en Cadena COPE. Gracias por escucharnos. Hasta mañana. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.